es lo que seguiría de aquí en adelante, claro, una vez que se promulgue. Dania Rabel, consejera del INE, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio.
Oye, Dania, pues, ¿qué es lo que sigue ahora para el Instituto Nacional Electoral, que será el encargado de, pues, hacer esta elección, ¿no?
Pues lo primero es hacer una presupuestación de lo que tenemos que invertir para ello y lo que tenemos que requerir, porque evidentemente estos son recursos que nosotros no teníamos previstos, que teníamos que ejercer, porque era algo que no se visualizaba que iba a ocurrir. Entonces, pues para este ejercicio fiscal no tenemos ese dinero para hacer las elecciones y lo que corresponde a los actos preparativos de este año todavía. Y, por supuesto, tenemos también que solicitar dinero para ya llevar a cabo las elecciones como está previsto en la reforma en junio del próximo año. Ahora, hay tiempos muy acotados y esa es una de las cosas que también pues nos están alertando, porque de entrada pues está diciendo que el proceso electoral para jueces, magistrados, ministros va a iniciar en la primera sesión del Consejo General en los siguientes 7 días a la entrada en vigor del decreto. Entonces, realmente son tiempos muy cortos. Desde luego, nosotros tenemos únicamente como referencia lo que hemos hecho en elecciones y en procesos de participación ciudadana, pero parece que eso no es equiparable a lo que ahora tendrá que ocurrir. Pero vamos, desde luego tenemos que trabajar con todas las áreas para que en su caso podamos llevar a cabo lo que se nos mandate.
¿Hay algún cálculo de cuánto podrían costar estas elecciones?
Las únicas referencias que tenemos pues son las elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros invertimos para las elecciones, para instalar las 170.182 casillas que tuvimos en las elecciones 2024, 9.578 millones de pesos. Pero, vamos, no hay punto de comparación con las candidaturas registradas que tuvimos para este proceso electoral en el ámbito federal con lo que probablemente tengamos ahora, porque tuvimos 2.304 candidaturas registradas en el ámbito federal y pues todo parece indicar que ahora tendremos mucho más, y creo que eso también es un factor a ponderar, porque incluso, pues, no sé, los tamaños de las boletas, todo va a ser una cosa completamente distinta.
Dania, escuchábamos que no habría problema por el de asunto del dinero, ¿no? Que hay 20.000 millones de los fideicomisos y que esto podría resolver el problema del dinero.
Bueno, hay una responsabilidad para utilizar los fideicomisos para el fin para el cual fueron creados. Entonces, si se tiene un fideicomiso, por ejemplo, para los derechos laborales, para las personas que se retiran, para pagar una contingencia laboral, pues no se puede utilizar para otro fin, sino eso sería una responsabilidad para quien permite que se utilice para otro objeto para el cual fueron creados. Entonces, pues yo creo que tendríamos que ver que eso no sería a lo mejor un camino viable. No sé si exista una solución legal en donde no se incurra en una responsabilidad.
Bueno, pero ya hemos visto que el gobierno está cambiando todas las reglas del pasado, ¿no? ¿No pueden cambiar también las reglas de responsabilidad de los fideicomisos para que pues se las pueda apropiar el Estado?
Por supuesto, sí, por supuesto, pero tendría que pasar por una reforma legislativa también, pero por supuesto que se puede hacer. Bueno, estamos viendo también ahora que algo que parecía complicado ha ocurrido, ¿no?, con el Poder Judicial. Entonces, sí, por supuesto que con una reforma que pase por el Congreso se puede hacer.
Dania, se nos ha dicho que tendremos que escoger de entre 4.000 nombres tan solo los que vivimos en la Ciudad de México. Tú decías, bueno, se viene un tema complejo por el asunto de las boletas. ¿Cómo lo han vislumbrado ustedes? ¿Ya lo han discutido? ¿Ya han hablado de este tema?
A ver, la verdad es que tenemos mucho más dudas que certezas en este momento. Las áreas se han estado reuniendo pues para ver cómo se puede dar viabilidad a este tema. Por ejemplo, esto que pones tú es justo una de las dudas que tenemos, que se tienen que definir en el momento en que ya entre en vigor esto y nos sentemos y veamos cómo podemos dar solvencia a esta reforma para que se pueda llevar a unas elecciones. Pero otro de los temas es que se está diciendo que no va a tener acceso a recursos las personas candidatas, pero sin embargo sí van a tener acceso a radio y televisión. pero los spots también, la producción de los spots, pues cuesta recursos. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos para elaborar los spots, aunque se les den de manera gratuita los tiempos en radio y televisión? Tenemos muchas dudas, muchas incertidumbres, pero pues por supuesto que ya estamos planeando sentarnos con todas las áreas pues para intercambiar ideas y ver cómo podemos darle viabilidad a esto.
Bueno, pero a ver, si en la Ciudad de México va a haber 4,000 candidatos y las emisoras de radio y televisión de la Ciudad de México llegan también al Estado de México y pues algunas entidades vecinas, pues ¿cuántos spots de radio y televisión se necesitarían para realmente promover a todos los candidatos?
Justamente, justo es así, por ejemplo, ahora que estoy presidiendo la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y el Comité de Radio y Televisión, es una de las mayores incógnitas, porque si les vamos a dar espacio a todos, pues no hay tiempo que alcance. Entonces, a lo mejor la lógica será pues que se pueda hacer un micrositio y más bien promocionar el micrositio donde la gente pueda entrar a conocer a sus candidaturas, pero te estoy hablando de cosas que son completamente en este momento una idea para tratar de darle viabilidad a esto.
Uh-huh. Dania, y hablando de la boleta ya el día de la votación, también ahí es otro, va a ser otro problema, ¿no? Porque nos han dicho que la gente tendrá que llenar a mano alrededor de 60 nombres o no sé cuánto.
Es una de las cosas que estamos viendo, si vamos a imprimir nombres, porque también sería una boleta muy grande, o si entonces la gente más bien va a poder escribirlo, pero pues obviamente si fuera todo ese número que estás mencionando, pues tampoco podría ser algo que pudiera hacer la ciudadanía. Me parece que pues no podemos exigir que escriba eso y cuánto tiempo se tardarían en emitir un solo voto.
Dicen que esto ya se hace allá en Bolivia, pero en Bolivia se eligen nada más 25 magistrados. ¿Es comparable eso?
No, por supuesto que no se puede equiparar cuando nos están diciendo que en la primera parte de este proceso lo que tendría que elegirse sería la totalidad de ministros y ministras de la Suprema Corte, de magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación y a lo mejor también la mitad de jueces y magistrados federales. Entonces la verdad es que no es equiparable.
Bueno, y Dania, en otro tema, ¿cómo está la situación para el PRI? Tenemos entendido que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ya rechazó la reforma a los estatutos del PRI. Esto significa que se somete al Consejo General y en caso de ser aprobado se invalida la reelección de Alejandro Moreno.
El día de hoy, precisamente al mediodía, vamos a tener sesión de Consejo General para que se revise esta propuesta que lleva la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. El tema medular es uno solo. No es si lo sustantivo de esas modificaciones fueron correctas o no, sino más bien que tenemos un artículo expreso en la Ley General de Partidos Políticos, el artículo 34, numeral 2, inciso A, que dice expresamente que son asuntos internos de los partidos políticos la elaboración y modificación de sus documentos básicos, los cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral. Y resulta que estas modificaciones a los documentos básicos del PRI se hicieron antes de que concluyera este proceso electoral. Se hicieron el 7 de julio pasado y el proceso electoral federal concluyó formalmente el 28 de agosto. Entonces, está en contravención esas modificaciones a lo que dice explícitamente este artículo, por lo cual nosotros lo que estamos diciendo desde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos es, tenemos un tema que es de previo y especial pronunciamiento, que es que se observe este artículo. Al no haberse observado, no podemos nosotros validar estos cambios y, pues, por lo tanto, no tienen vigencia.
Muy bien. Dania Ravel, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día también ustedes.
Gracias.